Bendiciones y gracia de parte de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Que verdaderamente esta lectura del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús nos ayude a conocer más a Dios, a entrar en esta unión íntima a través de la oración y de la humildad. Estamos en el capítulo 21 y 22 del libro de la vida. Antes de decir que siempre ahora voy a citar, por ejemplo, si tengo que decir capítulo 21.4, diré 21.4, es decir, para ser así más breve, porque estamos siempre hablando del libro de la vida. En primer lugar, voy a hablar de los títulos. Santa Teresa da muchos títulos a Dios. Por ejemplo, en 21.3 le dice, oh Dios mío, una exclamación, también Rey mío. Habla mucho de Dios como Rey, tanto al Padre como al Hijo, en sentido Rey, y por eso le llamará después también Majestad. El título que se le da al Rey, cuando se habla con un Rey, es Majestad. Bueno, porque es así, Jesús es el Rey del mundo, el Rey del universo, y Dios es el que reina, ¿no? También vemos título en 21.5, bien de todos los bienes y Jesús mío. Entonces, bueno, pues así, es decir, de todos los bienes vienen de Dios, y todas estas expresiones le salen del corazón a Santa Teresa. Es algo que le brota solo, ¿no? Porque está llena de Dios y le salen todos estos títulos. Bien, también vemos otros títulos que le da la Santa en 21.11. Dice, haciendo el Señor, es decir, es el que hace, el Señor es el que hace, ¿no? Si nosotros no podemos hacer nada. También en el 12, 21-12, quiera su majestad, es decir, todo tiene que ser, pues si este rey lo dispone, si no lo dispone es imposible, ya podemos nosotros pues añadir un codo a la estatura que no vamos a crecer, dice el Evangelio. En 22-3 dice, si Dios ayuda, la misma idea. También en ese mismo número, en el 3, dice, oh Señor de mi alma y bien mío, Jesucristo crucificado. Está hablando de la humanidad de Cristo y de los dolores de Cristo. Bien, entonces son expresiones que son maravillosas y le salen de todo el corazón, ¿no? Bien, son como elevaciones del alma a Dios. También en 22.6 dice, amigo verdadero. Sí, bueno, ya sabemos que en esta vida pues los amigos nos fallan y nosotros también fallamos a los amigos. Entonces Jesús es el amigo que nunca falla. Y así, bueno, pues podríamos ver más títulos que irán saliendo, que es bueno acordarse, ¿no? Por ejemplo, también en el 22.6 dice, con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, es decir, buen amigo y buen capitán, es decir, es el que va adelante y el que lucha con nosotros y el que nos dirige, con tan buen capitán que se puso el primero en padecer, es decir, antes los reyes iban a la cabeza, es decir, que los reyes también morían en la guerra, no es como ahora que un general manda a la gente a luchar, pero él se queda ahí en una oficina planeando la batalla. Bien, entonces, con tan buen capitán que se puso primero en padecer, todo se puede soportar. Amigo verdadero, buen capitán. Bueno, vemos tantos títulos tan bonitos que le da la Santa. Bien, y ya ver también una palabra que es clave, es la palabra asirse o desasirse. Así se viene de asa, es decir, de coger, es decir, de estar apegados, ¿eh? Entonces, para este camino de oración y de encuentro con Dios en oración de unión, hay que desasirse, es decir, no hay que tener apegos. Pero bueno, reconozcamos que tenemos apegos al dinero, a la honra, a la fama, al poder, a los bienes. Tengo apego a mi casa, bueno, viene un incendio y te quedas sin casa. Tengo apego a mi hijo, bueno, se puede morir en un accidente. Tengo apego a mi trabajo, te pueden despedir. Tengo apego a mi cama, tengo apego a mi pantalón. Si hay que intentar pedirle al Señor, bueno, pues estar desapegado, un poco como Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y bueno, si te lo dan, pues lo disfrutas. Y si no, si lo pierdes, pues porque de ahí vienen muchos males. La gente le pasa cualquier circunstancia, pierde un familiar, pierde una posición, pierde el dinero, pierde lo que sea y se hunde, se pone en una depresión tremenda. Bien, Y ya vemos cómo Santa Teresa es la gran maestra, pues, de la oración y también de la humildad. Son como dos grandes temas que ella maneja, ¿no? Y todo, pues, en el amor, porque sin el amor no se puede hacer nada. Bien, entonces habla de que cómo en esta oración de unión, en esta vida mística, ella sabe que ha entregado todo a manos del Señor. Y sabe que desde ahí tiene una sabiduría y que conoce muchas cosas que otros no conocen. Y desde ahí puede ver lo que es verdad y lo que es mentira. Y dice que ojalá esto lo tuvieran los reyes, los que mandan. ¿Cómo les valdría más conseguirlo en lugar de tener gran señorío? ¿Qué rectitud habría en el reino? ¿De qué males evitarían y se habrían evitado? Es decir, que ella ve para los que mandan y está pensando en el rey. Y concretamente, ella había escrito al rey, es decir, al rey Felipe II, una vez yendo a la fundación de Toledo en 1589, pasando por la corte, a través de pues la princesa Doña Juana, hizo pasar algunos avisos que al rey le impresionaron, es decir, que se había carteado con el rey. Entonces, el rey le tenía estima a Santa Teresa y también le favoreció en la reforma y fundación de algunos conventos carmelitas, de carmelitas. Bien, entonces dice: Oh Señor, si me permitierais decir esto a voces, no me creerían, por lo menos quedaría yo satisfecha. Me parece que me importaría poco la vida a cambio de dar a entender una sola verdad de estas. Es decir, ella ha llegado a un conocimiento de Dios, a una sabiduría que solamente la de Dios, que quiere comunicar a los demás, especialmente para los que tienen, pues, responsabilidades, ¿no? Como un rey que puede hacer tanto bien y tanto mal. Bien sabéis vos de qué muy buena gana me privaría yo de las mercedes que me habéis hecho, es decir, las mercedes, los favores que le han hecho en la oración, bastándome quedar en estado de no ofenderos y se las daría a los reyes. Es decir, ojalá lo que tú me has dado lo tuvieran los reyes para poder gobernar bien, porque, bueno, pues también los reyes cometen, pues, fallos y eso repercute muchísimo en sus súbditos, ¿no? Bien, dice, cuando un alma llega aquí, ya hablando de la oración, no son solo deseos los que siente por Dios. Su majestad, es decir, Dios, le da fuerzas para ponerlos por obra. No se le pone cosa por delante en la que piense que le va a servir, que no se abalance a hacerla, y no hace nada que no sea para contentar a Dios. Estamos en el 21.5. Entonces, bueno, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, tiene una fuerza tremenda, una claridad de ideas tremenda. Por eso ella, pues, fundó tantos monasterios carmelitas, con mucha persecución y mucha incomprensión, pero bueno, estaba llena de Dios y, bueno, con la oración lo podía todo. Ella le decía al Señor: fortaleced vos mi alma y disponedla primero, y ordenad luego de qué manera puedo hacer algo por vos, porque ya no puedo soportar recibir tanto y no pagar nada. Entonces, ella se ve, pues, que tiene que darlo todo por el Señor, ¿no? Estamos en el 21.5. También dice que cuando ya un alma llega a esa altura, dice así en el 21.6: un alma que se ve aquí tener que volver a tratar con todos, a mirar y ver la farsa de esta vida tan mal concertada, a gastar el tiempo en cumplir con el cuerpo, durmiendo y comiendo. Todo la cansa, no sabe cómo ir, se ve encadenada y presa. Es decir, que, bueno, un alma cuando está en esa altura, pues las cosas de la tierra ya no le dicen nada. Es decir, las relaciones, los gustos terrestres, que son gustos lícitos, pues ya no son nada en comparación con lo que el Señor ha dado en la oración, ¿no? Estamos hablando de la oración de unión. Dice: y clama con él y pide a Dios libertad, y liberarse un poco de este cuerpo que le tiene como prisionera, le tira para abajo, liberarse, pues, de tantos compromisos, liberarse de tantos formulismos que hay en la vida, de tanta mentira, bueno, pues uno tiene ganas de ir al cielo, lo que dice ella: muero, ¿por qué no muero? Es decir, tengo ganas de dejar esta tierra porque soy peregrino y para mí es una tierra extraña, soy extranjero en esa tierra. Muchas veces parece, estoy en el 21.6, que el alma se quiere salir del cuerpo a buscar esta libertad. Anda como vendida en tierra ajena, y lo que más le angustia es no encontrar a muchos que se quejen con ella y pidan esto. Es decir, que la gente quiere vivir más años, quiere estar apegada a las tierras, a la tierra, quiere tener más bienes, quiere tener más títulos. Bueno, pues eso le quema por dentro, ¿no? Y dice, siento tanto verme en este destierro. Esta tierra, pues es un destierro. ¿Cómo habrá sido el sentimiento de los santos? Estoy en el 21.7. ¿Qué habrán debido pasar San Pablo y la Magdalena y otros semejantes en quienes era tan grande este fuego de amor a Dios? Debió ser un continuo martirio. Bueno, ya lo dice San Pablo, para mí lo mejor es estar con Cristo, es decir, morirme, irme al cielo, ¿no? Bien, entonces, que veamos, bien, esto Dios dice en el 21.9, lo hace su majestad porque quiere y lo hace como quiere, aunque no haya en el alma disposición. Es decir, que hay personas que son muy virtuosas, pero Dios a veces no les da estas gracias, y otros que, dice como ella, que son muy ruines, muy malas, que han pecado, pues Dios les da la gran gracia de la oración de unión. Entonces, el alma Dios la da, pues, a quien quiere, y la dispone para recibir el bien que su majestad le da. Así que no todas las veces los que los da porque se lo han merecido al cuidar bien el huerto, es decir, que no todos los que a lo mejor se han portado bien les da esta gracia, es decir, Dios hace lo que quiere. Bien, entonces habla, pues, que lo que hay que hacer es desasirse, ¿eh? Entonces, y si uno es humilde y se pone en la presencia de Dios, bueno, pues tiene, digamos, podríamos decir, más preparación, se está más disponiendo para recibir pues estas gracias. Ahí también dice que se ríe de algunas personas de oración y religión, de hacer muchos asuntos y muchos esfuerzos, y a lo mejor, digamos, pues Dios no les da esta gracia, o lo quieren recibir por sus esfuerzos, ¿no? Y a veces, muchas veces, con soberbia, ¿no? Bien, y dice que en la oración de unión, bueno, pues hay que llevar una vida trabajosa, con cruz, pero siempre se va creciendo, y por ahí es por donde el Señor, si estás agarrado a la cruz, por ahí es donde vienen todos los bienes, ¿no? Entonces, por ahí llegan las almas a la cumbre, de poco a poco mejora mucho porque Dios las va favoreciendo siempre más. Bien, entonces, dice, cuando mi alma llegó a que Dios le hiciese esta merced, este favor, entonces cesaron mis males y el Señor me dio fortaleza para salir de ellos. Me ayudaba a no estar más en ocasiones de pecado o con gente que me pudiera desviar. Todo era para mí motivo para conocer más a Dios y amarle y ver lo que le debía y pesarme por lo que había sido. Bien, pues entonces vemos cómo esta oración tan alta siempre lleva a la humildad, ¿eh? A la humildad. Dice el Señor, ahora estoy en el punto 11, antes estaba en el 10, dice el Señor, comenzó a hacerme la merced de estos arrobamientos, oración de unión estática. Siempre así, siempre ha ido creciendo esta fortaleza, y por su bondad me ha tenido de su mano para que no vuelva atrás. Me parece que casi no hago nada de mi parte. Entiendo claro que el Señor es el que obra. El Señor hace un alma estas mercedes, y ella avanza con humildad y temor, entendiendo siempre que el Señor lo hace, y nosotros casi nada. Bien, pues que veamos cómo tenemos que pedir esta gracia. Toda esta lectura, que a veces hay pasajes oscuros, es para animarnos a la oración, para esta vida espiritual, estar trabajando en oración, estudiando en oración, estar, yo que sé, viajando en oración, tener esa mirada contemplativa, y ojalá el Señor, pues, con esta lectura de la Santa, y también la Santa, que cuando leemos estos libros, y este libro de la vida, pues ella está intercediendo por nosotros. Eso no lo olvidemos nunca, ¿eh? No lo olvidemos nunca. Y ya en el capítulo 22 va a describir un error que podríamos decir como un falso espiritualismo. El error dice que la persona que entra en oración o espiritual tiene que ir dejando las cosas corporales o las cosas creadas y debe solamente contemplar la divinidad, porque las cosas corporales estorban. Y ya metiéndose más, incluso la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo es una cosa creada, en el sentido es la humanidad creada. Dios es increado, pero el cuerpo de Cristo es creado. Bien, lo que pasa es que en una persona están unidos el cuerpo de Cristo y la divinidad de Cristo. Bueno, entonces dice que se acerquen a contemplar la divinidad. Esto lo ve como horror, porque dicen que aunque sea la humanidad de Cristo, a los que llegan ya tan adelante les estorba o les impide más la perfecta contemplación. Bien, todo esto, ella va a decir que en algunas personas, bueno, puede ayudarles y Dios a lo mejor pues las arrebata y les da un éxtasis y bueno, se quedan en lo que son los atributos divinos, pero nunca hay que prescindir pues de la humanidad de Cristo. Dice, porque les parece que como esta obra es toda de espíritu, la obra del crecimiento en la gracia, cualquier cosa corpórea la puede estorbar o impedir, y que lo que debe intentar es considerar que Dios está en todas partes y verse sumergidos en él. Bien, entonces, no, en el sentido de que a través de la humanidad de Cristo, el mismo Jesús dice, pues yo soy el mediador, el único mediador entre Dios y el Padre, ¿no? Es decir, entonces tenemos que pasar por la humanidad de Cristo, aparte que la comunión es recibir la humanidad de Cristo, también la divinidad, ¿no? Dice, esto me parece bien algunas veces, bueno, algunas veces, bueno, pues contemplar los atributos está bien, pero sin prescindir del otro. Pero apartarse del todo de Cristo y que este divino cuerpo esté a la par con nuestras miserias y con todo lo creado, no lo puedo sufrir. Es decir, que no es, digamos, una cosa imperfecta contemplar la humanidad de Cristo. Al contrario, Él nos da fuerzas, porque Él, habiéndose encarnado, nos dice cómo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, en su vida vemos cómo tenemos que vivir nosotros. Y ella, como es humilde, dice, yo no los contradigo porque son letrados y espirituales y saben lo que dicen. Y Dios lleva las almas por muchos caminos. Yo quiero decir ahora cómo me ha llevado la mía y el peligro en que me vi por querer conformarme con lo que leía. Es decir, que ella leía pues estos libros, e incluso pues el tercer abecedario de Osuna, pues al principio habla también de esto, de prescindir de las cosas corpóreas, incluso de la humanidad de Cristo. Bien, entonces ella, como dice, no tenía maestro, pues bueno, cayó en un momento en ese error, pero por la experiencia el Señor la fue llevando, ¿no? Entonces dice, y como era visible aquella ganancia y aquel gusto, ya no había quien me hiciese volver a la humanidad, sino que me parecía de verdad que esto era un impedimento. Es decir, aquí ve cómo ella cayó, ¿no? Pero por otra parte dice, estoy en el 22.3, oh Señor de mi alma y bien mío Jesucristo crucificado, otro título que le da, ¿no? No recuerdo que haya tenido alguna vez esta opinión sin que me diera pena. Así que cuando ella prescindía del cuerpo de Cristo, de la humanidad de Cristo, pues entonces le daba pena. Entonces decía, bueno, y también los apóstoles, pues también estuvieron siempre con Cristo y la Virgen, y también después en la comunión, ¿no? Entonces va a decir que dice, como dos razones, dice, considero que la causa de muchas almas no aprovechen más y no lleguen a muy gran libertad, en el sentido es porque prescinden de la humanidad de Cristo. La primera razón, lo dice en el 22.5, dice, querer levantar el alma antes que Dios la quiera levantar y no contentarse con la preciosa humanidad de Cristo. Es decir, gente que quiere llegar a unas cumbres místicas, contemplar a lo mejor los atributos de Dios, prescindiendo de la humanidad de Cristo, y ya empezar por ahí, ¿no? Si Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta, es decir, y Jesucristo en cuanto hombre, ¿no? Entonces, todo eso lo ve como una soberbia, ¿no? Como una soberbia y esto. Bien, dice, ahora si es tan penoso pensar en la pasión como para no soportarlo, ¿quién nos impide estar con Él después de resucitado, ya que lo tenemos tan cerca en el sacramento donde ya está glorificado? y no le miraremos tan fatigado y hecho pedazos, corriéndole la sangre, cansándose por los caminos, perseguido por aquellos a quienes hacía tanto bien, no creído por los apóstoles? Es cierto que no siempre se soporta pensar en tantos trabajos como los que pasó. Por eso miremosle sin pena, lleno de gloria, esforzando a unos y animando a otros antes de subir a los cielos. Es compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, tanto que parece que no quiso apartarse un momento de nosotros. 22.6. Entonces, todo esto es, digamos, testimonio, todo es ejemplo para cuando a nosotros nos toca las cruces de la vida, ¿no? Y entonces no podemos prescindir, y por eso meditamos el Evangelio, la lección divina, y por eso, digamos, muchas cosas que le pasan a Cristo, pues nos pasan a nosotros en otras circunstancias, ¿no? Y aquella frase, esta frase muy conocida, en el 22.6, con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso el primero en padecer, todo se puede soportar. Es ayuda y da fuerza, nunca falta, es amigo verdadero. Y veo yo claramente y he visto después que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por mano de esta humanidad sacratísima en quien su majestad dijo que se deleita. Bien, entonces, que veamos, bueno, pues que no se puede prescindir, y que por Jesús, dice ella, nos vienen todos los bienes. Y esto está, pues bueno, citando la misma palabra de Dios. Digamos, él lo enseñará mirando su vida, tenemos el mejor ejemplo, por supuesto. Y así lo han hecho, pues, todos los santos. El 22.8 dice, esto de apartarse de lo corpóreo debe ser bueno, ciertamente, pues lo dice gente tan espiritual. Pero a mi parecer debe ser cuando el alma está muy adelantada. Es decir, que cuando uno, pues yo qué sé, está ya en una oración muy mística o estática, pues ya se olvida de las cosas de este mundo y corpóreas y está como contemplando la esencia divina, ¿no? Los atributos divinos puros, ¿no? Sentido bien. Entonces, antes de esto está claro que se ha de buscar al Creador por las criaturas, ¿no? Entonces, las criaturas nos pueden ayudar, pues, a subir a este estado, ¿no? Bien, y todo esto siempre con humildad, ¿no? Y bueno, ha dicho la primera razón, no querer levantar el alma antes que Dios la quiera levantar y no contentarse. Esto sería, bueno, pues un error, no contentarse con la preciosa humanidad de Cristo. Y ya la segunda, el segundo punto para no dejar la humanidad de Cristo y para empezar contemplando pues el cuerpo de Cristo, dice, nosotros no somos ángeles, dice en el 22.10, sino que tenemos cuerpo, es decir, somos gente que somos de cuerpo y alma, ¿no? Querer ser ángeles estando en la tierra es desatino. El pensamiento debe tener habitualmente un arrimo, es decir, que nosotros como hombres tenemos siempre que tener un punto de referencia humano, visible, tangible, ¿no? Y aparte, dice, los que están en negocios, en persecuciones, en trabajos, en tiempos de sequedades, bueno, pues es muy buen amigo Cristo, porque lo miramos como hombre y lo vemos con flaquezas y trabajos, y es compañía para nosotros. Si nos acostumbramos, será muy fácil descubrirlo cerca de nosotros, aunque vengan veces que no se pueda ni lo uno ni lo otro. Bueno, porque, bueno, a veces uno, yo qué sé, está disipado o al contrario, está tan elevado que ya está absorto y está como un éxtasis y no siente nada, no ve nada. Es decir, que los sentidos corporales está enajenado de los sentidos corporales. Venga lo que viniere, estando abrazados con la cruz es gran cosa. Este señor quedó abandonado de todo consuelo, le dejaron solo en los trabajos. No le dejemos nosotros, porque para subir más hacia él nos dará la mano con mejor resultado que todos nuestros esfuerzos, y se ausentará cuando se ve que conviene y que el Señor quiere sacar al alma de sí misma. Entonces, bueno, cuando él quiera, ya, si nos da un éxtasis, pues ya prescindiremos de la humanidad de Cristo en ese momento, ¿no? Después tenemos que volver. Entonces, todo este cimiento de la oración va fundado en la humildad. Esta también es una frase típica de ella. Todo este cimiento va fundado en la humildad. Si uno es humilde, el Señor lo va a levantar. Y bueno, y la humildad es contemplar a Cristo humillado. Bien, y que mientras más se baja aún el alma en la oración, más la sube Dios. Y también, pues, vivir la pobreza de espíritu, ¿no? Es decir, a veces uno que quiera llegar a la vida mística por su fuerza, imposible. Ha de llegar por la pobreza de espíritu, que consiste, dice ella, en el 22.11, que consiste en no buscar consuelo ni gusto en la oración, es decir, no buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, sino buscar los trabajos de Él, que siempre vivió en ellos, y estar quieta en ellos, en esos trabajos, y también en las sequedades. Bien, entonces, por este camino es por donde tenemos que caminar y avanzar, ¿no? Dice, si uno tiene mala voz, en el 22.12, si uno tiene mala voz, por mucho que se esfuerce en cantar, no se le vuelve buena. Si Dios quiere dársela, no necesita pedirla a gritos, es decir, bueno, pues Dios lo da a quien quiere y como quiere. Entonces supliquémosle siempre con el alma rendida y confiada en la grandeza de Dios, que nos haga mercedes, que nos haga favores. Como el estar a los pies de Cristo le es permitido, trate de no alejarse de allí. Bueno, pues como María de Betania, ¿no?, que estaba a los pies de Cristo. Entonces, bueno, esto es un don que lo quiere dar el Señor, y tal. Al final dice en el 14, en el punto 14, quiero concluir con esto y hace un resumen. Que siempre que pensemos en Cristo nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande amor nos mostró Dios al darnos la prueba de que Él nos tiene. Porque amor saca amor. Aunque sea muy al principio y nosotros seamos muy ruines, muy malos, tratemos siempre de ir mirando esto y despertándonos para amar. Si el Señor nos hace una vez la merced de que nos imprima en el corazón este amor, todo nos será fácil y obraremos en breve tiempo y muy sin trabajo. Es decir, que si uno va por este camino, en poco tiempo pues avanza muchísimo, ¿no? Avanza muchísimo. Pero siempre por este desasimiento, siempre por esta pobreza de espíritu, siempre pues rendidos a los pies del Señor y contemplando la humanidad de Cristo. Y bien, en la oración dice, a los que comen poquito les queda buen sabor, pero solo un ratito. A los que comen más les ayuda a sustentarse, y a los que comen mucho les da vida y fuerza. Es decir, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bien, también dice que ayuda las conversaciones con las personas santas, se aprovecha más con ellas que hablando con muchos que no son santos, y también Dios, bueno, pues me parece que su majestad va probando quién le quiere, si uno u otro, descubriendo quién es, con tan soberano deleite por avivar la fe en lo que nos va a dar. No deja nada por hacer con los que ama, y cuando ve que le reciben, así da y se da, es decir, da las gracias y se da él en persona. Quiere a quien le quiere, y qué bien querido y qué buen amigo es. Bueno, pues ya lo vemos que cuando el Señor ve a una persona que se entrega, que le ama al Señor, aunque no sienta nada, aunque esté en sequedad, aunque le vaya todo mal, entonces el Señor le va a dar unas gracias impresionantes. Fíate de Dios, como se fió Santa Teresa, y espero que este libro de la vida te ayude en tu camino a la perfección. Que el Señor te bendiga. Paz y bien.